Bueno, ahí estábamos escuchando a Martín y ahora presentamos a Guille Amarilla Molfino. Muy buenas tardes, primo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, a la legua.
¿Cómo?
El nombre. No, que me preguntabas por el contraste.
Exactamente.
Está el audio y está el nombre. En el nombre se ve. También en que adjudicaba mis olvidos a esa situación y ahora asumo que soy una persona olvidadiza.
Básicamente. ¿Sabes quién somos? ¿Sabes quién somos?
Sí, ya sé. Escucho voces conocidas. Bueno, ese es otro contraste. Ahí encontramos otro.
A ver.
Y claro, que no eran voces conocidas. Claro. Ahora lo son.
Exacto.
Claro. Sí. Exacto. Así es.
¿Cómo estás, Guille? ¿Cómo está Buenos Aires en este momento?
Y Buenos Aires estamos, bueno, no sé cómo estará el Chaco en este preciso momento, pero si hablamos de lo social y político, bastante complejo como todo el país. Uh-huh. Y acá estamos. Ahora estoy en mi lugar de trabajo, en Museo de Espacio y Memoria ESMA, un poquito a la intemperie para tener un poco, entrar un poco de privacidad a la hora de tener esta conversación con ustedes. Y
te agradecemos un montón.
Acá estamos en la lucha, en el trabajo y en el hecho. Sí.
Para los que no te conocen, bueno, hoy estuvimos pasando estos dos audios, el que escuchaste y uno más, con la voz también de Víctor Hugo, con esta campaña de abuelas, contando voz en primera persona en 2012, son estos audios. Que nos cuentes cómo fue este proceso tuyo interno de ser de, bueno, lo que era Martín a ser Guillermo.
Bien, sería el proceso de un paso al otro ya con la identidad o con la verdad en mis manos o previo a eso, porque la historia la puedo segmentar en muchísimos espacios.
Uh-huh. Como te salga en este momento.
Bien, desde antes de saber la verdad, ya como toda persona podría, para hacerlo sintético, porque... Sí. Hasta ahora, la verdad, pasaron 29 años y es múltiples relatos.
Sí.
No terminaría nunca de hablar. Uh-huh. 29 años hablando. Entonces, lo puedo segmentar en infancia, adolescencia y juventud.
Uh-huh.
La infancia se trató de un espacio de contención barrial, del afuera. Y afuera, cuando hablo de contención barrial, me refiero a ese, al sentirme cómodo en mi territorio, pero en la afuera. Pero hay cosas que, por eso, también los contrastes, ¿no? Las cosas que uno puede, cuando se escucha hablar, igual esto que lo que escuchábamos recién de Víctor Hugo, es más sintético lo que estoy hablando ahora.
Sí.
Pero también vamos cambiando con el tiempo, afortunadamente. Tampoco soy la misma persona que era cuando supe la verdad a la que soy ahora.
Uh-huh.
Me permite otra lectura. El tiempo y la dedicación me permiten otras lecturas. Entonces, entiendo que desde mi infancia, desde un denominador común, que establece esta idea y que se fue fortificando, fue la experiencia de la construcción colectiva. En mi infancia, yo recién decía que estaba en el barrio, las construcciones eran colectivas. Jugar en la vereda, jugar en la calle con las amistades son construcciones colectivas, son crear juegos en conjunto, en equipo, un partido de fútbol, lo que fue.
Sí.
Después, en la adolescencia, lo mismo con la música, ¿no? Armemos una banda de música, digamos. Uh-huh. Ya conociendo la verdad, las construcciones colectivas que se dan en otros ámbitos, como puede ser la laguna de Plaza de Mar. Entonces eso fue un factor que me construyó durante toda la vida.
Uh-huh.
Pero en mi infancia, estaba esa construcción de las puertas para afuera, y cuando entraba a la casa era cualquier cosa, ¿no? Estaban con, bueno, un ámbito de apropiadores, de daños, de mentiras.
Totalmente. De igual. Y después, bueno, lo que viene en la sangre, ¿no? Porque como también en los audios escuchábamos el acordeón en su momento, lo que vos estabas haciendo en ese momento cuando recuperaste tu verdadera identidad.
Sí, sí, el acordeón, la música, no sé, el asado.
La oreja.
La oreja.
Contá la historia de la oreja.
La historia de la oreja. Ah, la historia. Está para escribir el cuento. La historia de mi oreja.
El título ya vende, ¿eh? Te digo que si pones eso, por lo menos para ver qué hay adentro, te lo compran.
¿Qué hay adentro de mi oreja? Claro. No, claro, cuando nos encontramos en la casa de abuelas con todos ustedes, cuando nos encontramos con el grupo familiar en casa de abuelas, una naturalmente uno se detecta y se va reencontrando con su manada, como dice el título del programa radial de ustedes, el olor de la manada, no solamente por olores, sino también por imágenes, por palabras, ¿no? Por varias cosas, varios elementos. Y algo que detectó muy rápidamente Quincho fue la oreja, nuestras orejas. En ese momento de mucha emoción y mucho desconocimiento, porque era algo totalmente desconocido para todos. No todos conocemos o pasamos por la experiencia de habernos encontrado con nuestra familia después de 29 años, para todos nosotros. Entonces, Quincho detectó un elemento que es la oreja. Descubrió la oreja. Quincho se descubrió de la oreja.
Y tiene una forma particular, entonces.
Tiene una forma. La palabra precisa, no me acuerdo cuál fue la frase que usó, pero algo así como: no hacía falta un ADN porque tenemos todas las orejas pegadas a la cabeza. Porque no tenemos lóbulo que se tambalee, tenemos un lóbulo fijo.
Exacto. Claro, acá en el norte le damos la pepita a la oreja. La pepita. Claro, pero claro, el nombre científico es lóbulo, pero claro. No tiene la pepita, dijo Joaquín.
La pepita mejor. Me gusta más la pepita.
La pepita de la oreja.
Somos de pepita firme. Así que bueno, esa detección de Quincho de la pepita fue algo que también detectó el humor en común, porque también no solamente, bueno, hablabas del acordeón, ¿no? Pero también está el sentido del humor. Totalmente. Ese es otro lugar. Ese es otro lugar donde uno se siente identificado. Nos reímos de la pepita.
Sí, sí, sí.
Ahora la pepita quedó.
No, pero además tu parecido en ese momento con Nacho era demasiado.
Que es el más chico.
Claro.
En ese momento.
Que quedó bajo la cama 29 años después. Pero siempre contamos como anécdota, y bueno, hoy lo hacemos público. Tu amigo Diego, cuando vos estabas tocando en el bar y Nacho sentado en la mesa, que no podía creer el parecido, ¿no? Había dos Martín, uno tocando la guitarra y el otro tomando con él una cerveza abajo.
Así era, porque aparte Diego le daba la espalda al escenario donde estábamos tocando, mirándolo a Nacho.
Una pregunta también, porque bueno, se acercan a abuelas, se acercan a los diferentes nodos de la red con mucho miedo, digamos, de saber la verdad. Vos que pasaste por ese proceso y seguís capaz también pasándolo, ¿no? Porque es algo ya tu vida, ¿no? Pero, ¿qué dirías a las personas que dudan de su identidad? Desde tu perspectiva.
La verdad, claro, porque una respuesta sincera, realmente no sé, porque justamente por la cuestión de no lo puedo generalizar, porque cada persona tiene sus propios una experiencia más allá de esta situación, también pasa por realidades familiares, socioeconómicas, bueno, todo lo que fuere que afecta a una persona. Uh-huh. Pero sí, una descripción de lo propio para ver si se encuentra algo en común, y ese algo en común lleva a que el otro se mueva, como me pasó viendo un capítulo de televisión por la identidad, que es una historia real de otro nieto, y que yo me sentí identificado con algunos puntos de esa serie y que me llevó a hacerlo. Pero no sé si como, no sería como consejo, no, más bien como como un relato de lo propio para ver si encontramos algo común y se anima también, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son esos elementos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los miedos? Porque saber que la culpa que con la que cargamos, porque es otro denominador común y herramientas que utilizaron para llevar adelante el plan sistemático de robo de bebés y lo que fue después, el ocultamiento, el engaño, la mentira, es la culpa. Uh-huh. Es la culpa. Nosotros no solamente fuimos engañados por el relato oral de nuestros apropiadores, sino también por un relato en material, uh-huh, en lo que son las documentaciones. Entonces, ver una partida de nacimiento que dice que sos hijo biológico de tal y tal persona, más el relato de esa persona, te ves como entre una espada y una pared, donde el único alocado que duda puede ser uno. Uh-huh. Acá todo me dice que soy de esa familia, pero hay elementos que no lo dicen. Entonces, a veces se habla del desvelo como un mal. Uh-huh. Y el desvelo, bien, el desvelo significa sacar un velo de los ojos, ¿no? Entonces, sí, cuando empiezan esos desvelos, es un buen paso. El tema es hacerlo palabra. En realidad, cuando vi este capítulo de televisión donde me sentí identificado, donde, bueno, sentí que existía la posibilidad real a que yo fuera uno de los nietos buscados por las abuelas, el paso siguiente fue hacerlo palabra. Yo no lo había hablado nunca con nadie. Mm. Lo tenía guardado, fueron muchos años de silencio, y eso tiene relación con la culpa. Uh-huh. Entonces, el hecho de poder hablarlo, de hacerlo palabra, significó al poco tiempo hacerlo acción. Yo lo hablé y al día siguiente fui a abuelas. Si no lo hablaba, nunca iba a poder ir a abuelas. Entonces, uh-huh, la relación entre cuando la palabra se hace cuerpo. Entonces, eso pasó. Diría que quizás hablarlo, no silenciarse, no guardárselo, puede ser un gran paso. El siguiente gran paso es ya tomar la decisión de acercarse y preguntarlo en las instituciones donde que sabrán recibirlo y que están especializadas en estos asuntos, ¿no? Y que pueden dar la respuesta certera, concreta. Pero también apuntaría no solamente a las personas que tienen dudas sobre su propia identidad, sino a los terceros, a los cercanos, ¿no? Porque también cargan con la culpa de creer que les pueden dañar la vida a la otra persona tomando esa decisión, y sabemos que no es así porque hay muchos ejemplos de que finalmente no terminó siendo así, de uh-huh, esa manera. Después todo lo que sabemos, ¿no? Que hay familia esperando, que puede haber abuelas, hermanos, hermanas, amor, todo lo que sabemos que sucede en el encuentro, y si uno insiste en esta búsqueda permanente, pues realmente desea la felicidad para los demás, el bienestar, el bien. Entonces, las abuelas que encontraron a sus nietas, que sus nietos, sus nietas que siguen haciéndolo, uh-huh, realmente porque estamos convencidos de que la verdad nos hace libres.
Y con esa frase me quedo. Qué mejor que esa frase, me encantó. Me encantaría también que estés acá y que sigamos hablando, y bueno, que sí, seguramente sí, va a ser pronto, bueno, pero te tenemos que despedir porque ya tenemos encima el top de la radio, que es ya la pausa de la radio. Te agradecemos un montón, primo, este contacto.
Bueno, no, por favor, y pueden conseguir el libro Pepitas en Oreja. Sí.
Mejor es ocultar. Dale, lo voy a decir al tío que escriba. Dale. Un besote, primo.
Un abrazo. Un besote, un abrazo grande. Chao.